Sergio Contreras, muy buenas tardes.
Richard, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todos los oyentes, hombre.
Pues lo primero, preguntarte, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
Bueno, bien.
Bien, de bien, salud. De, bien de salud, de salud.
Exacto, de salud estamos bien, la verdad. Me cogió en Huelva y me confiné. Incluso creo que empecé el confinamiento un par de días antes porque ya me olía yo lo que iba a pasar.
¿Sí?
Y desde entonces estoy en casa, sí.
Bueno, luego vamos a repasar un poquito tu carrera musical y vamos a hablar de este disco que se llama Cárcel de Amor, que por cierto suena de lujo. Yo hago una prueba siempre para saber si las canciones me gustan. Igual la gente dice, este es un poco friki, ¿no? Pero las escucho con cascos.
Ajá.
Me las pongo siempre con auriculares. Entonces, si me entra bien ahí...
Sí, sí. Buena idea, claro.
Y me ha entrado de maravilla, me ha entrado muy bien. Gracias, es que ahí, hombre, se notan los detallitos y esas cosas, ¿sabes?
Claro, también depende de los auriculares que uses, pero seguro que tú usas buenos.
Sí, 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 segurísimo. Bueno, Sergio, vamos a ver, cuéntanos, porque esto te pilla en Huelva. Te confinas, te encierras en casa porque no se puede salir. Y ahí en casa vas creando, vas haciendo cositas, ¿o cómo lo llevas esto?
Sí, a ver, curiosamente yo tenía el 13 de marzo un concierto en Barcelona, en la sala Ramataz.
Sí, es verdad.
El día 11 me lo cancelaron, claro, por el tema de que no se podían hacer eventos, ahí empezó todo. Uh-huh. Y el 14 o el 15 ya se dio el estado de alarma. A partir de entonces, bueno, pues claro, pues lo que todo el mundo en España prácticamente ha hecho, ¿no? Que fue confinarse, y yo igual, y en casa pues me dedico a reparar cositas que había que reparar de la casa, a ver series, a ver películas, a hacer deporte, que tengo aquí mi maquinita para hacer deporte, y por supuesto, pues sí, a componer, a crear cositas que no con más asiduidad, porque al fin y al cabo yo siempre tengo mi estudio en casa y voy componiendo, pero es cierto que una de las cosas que más hago en estos días estando en casa es eso, ¿no? A componer, producir, van saliendo cositas.
Vale, pero hay un momento, has dicho que tienes ahí en casa tu maquinita, ¿qué máquina tienes de hacer deporte?
Yo...
Cuidado, porque igual
sí,
tienes...
Tengo...
A ver,
yo tengo la planta de abajo, pues tengo una cinta de correr, tengo una multifunción para hacer pecho, espalda y demás.
No, pero escúchame, la cinta de correr ahora mismo vale más que las acciones de cualquier banco, o sea, cierto. Eso está súper buscado.
Cierto, cierto, hay muchas cosas que se están ahora, bueno, incrementando incluso el precio y todo, ¿eh? Las cintas de correr, las bicicletas estáticas, todo ese tipo de cosas.
Sí, no, sí, sí. Vamos, que se cancela toda la gira con lo que eso conlleva, porque si te lo dicen el día 11 que eso se cancela, tú lo tenías el concierto el 13, vuelos, hoteles, bueno, un follón, ¿no?
Sí, la verdad que mi compañía en ese caso sí que ha tenido un pequeño follón. Creo que ha podido recuperar prácticamente todo, creo, ¿eh? El hotel no había problema y los vuelos creo que estaba todo recuperado, o por lo menos con la posibilidad de volver a coger los vuelos en otra fecha, porque de hecho nosotros queremos volver a repetir, o sea, a poner otra fecha. Ya pusimos el 2 de mayo, obviamente no ha podido ser, no va a poder ser, y ya ahora está para septiembre, que igual tampoco puede ser, pero lo vamos a ir posponiendo porque, bueno, estaba todo vendido, todas las entradas vendidas, y la gente, a las que quiero muchísimo, ni siquiera han devuelto las entradas. O sea, como les vale para el concierto, para cuando lo hagamos, pues oye, eso siempre llena mucho por dentro, ¿no?
Perfecto. Vamos a ver, porque tú eres de Huelva, ya empiezas de pequeñito, con 12 años creo que ya empezaste con el tema de la radio, aunque sí. Ahí ibas estudiando, de disjockey, uh-huh. Haciendo de disjockey por ahí, y luego te metes ya en el mundo de las discográficas. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poquito.
Bueno, eso la verdad es que fue de forma fortuita. Efectivamente, yo siempre he estado ligado al mundo de la música a través de la radio y a través de haber sido DJ, pero desde muy pequeño, 12 años que empecé a hacer piritos en la radio en mi barrio, y a los 18 ya estaba yo pinchando todos los fines de semana en discotecas por Huelva, ininterrumpidamente, muchísimos años, hasta que un año pues me dio pues por crear una maqueta, en plan, voy a hacer una maqueta para que esas canciones, cuando yo las pinche en los bares o las discotecas donde voy a pinchar, cojo el micro, las canto en directo, y tengo como un plus, como un DJ diferente, ¿no? En lo que yo siempre he sido un poco sticker, showman.
Sí.
Y esa maqueta que yo creé, pues sin ánimo de nada más, simplemente que para amenizar un poco más las sesiones de DJ que yo hacía, pues nada, empezó a moverse, yo se la pasé a mis familiares, a mis amigos, a algunos locutores de radio de unas emisoras locales de Huelva y tal. Uh-huh. Bueno, pues oye, mi sorpresa fue cuando empecé a escuchar la maqueta por los coches, en la calle, mi hermana me decía que la gente quería comprar la maqueta, empecé a hacer maquetas para vender... 7 euros, 10 euros, ¿sabes? Cada maquetita. Y,
sí, sí.
Y al final eso se convirtió en una locura. Bueno, tal fue así que que hice como 80 conciertos con la maqueta, y a raíz de ahí ya una discográfica se fijó en mí, que fue Record, Fabio Pérez, se fijó en mí, me llamó y me hizo una oferta discográfica. Y al final, bueno, pues a donde estuve 2 meses pensándomelo y al final firmé con ellos.
Sí. Pero escúchame, porque empezaste ahí a lo tonto, como tú has dicho, sí. Ese verano creo que fue el verano del Llena de Luz y de Sal, fue el...
Claro.
Hiciste un montón de conciertos por Andalucía, aquí en Barcelona también, en un montón de sitios, ¿no?
Sí, exacto, el 2005.
2005, pues, sí.
Exacto, porque la maqueta fue en 2004, pero el primer disco en 2005, y en el disco había como 2-3 temas que ya habían en la maqueta, sí. Uno de ellos era ese, Llena de Luz y de Sal. Pues efectivamente siguió un poco el hilo, ¿no?, de lo que llevábamos con la maqueta, pero claro, ya con un rider y un escenario mucho mejor, con otro caché y con una compañía discográfica atrás que apoyaba todo lo que es el lanzamiento discográfico y artístico. Entonces, pues claro, volví a hacer otros 80 conciertos o así, al año siguiente igual. Luego ya al año siguiente llegó la crisis.
Muy bueno, ¿no? Pero antes de la crisis te has saltado que fuiste disco de oro, ¿eh? Con el sí. De Luz y de Sal.
Sí, sí, la verdad es que en ese sentido, mira, con De Luz y de Sal fui disco de oro, con El Espejo también. Bueno, desde entonces tengo, y lo estoy viendo ahora mismo aquí en mi pared mientras hablo contigo, son 7 discos de oro y 4 de platino, sí.
Yo me acuerdo de un concierto que hiciste con nosotros en el Palau de la Música Catalana, no sé si te acordarás tú.
Sí, claro que me acuerdo.
Con bailarines, con malabaristas, con lanzafuegos, yo qué sé lo que había. Yo veía el fuego aquel y decía, madre mía.
Sí, bueno, allí concretamente el fuego lo tuvimos que hacer aparte porque es verdad que dentro del escenario no se podía hacer. Y sí que hubo ahí una controversia con eso.
Pero el espectáculo es todo. Sí, sí. Muy, o sea, no es sí, solo música, gusta. Das un espectáculo muy, muy guapo, sí. ¿No? En el escenario.
Richard, yo no sé, siempre he pensado, porque claro, como te he explicado, de haber sido showman, de DJ, de querer animar siempre y ser diferente, pues vengo de siempre querer transmitir, aparte de lo que la gente pueda oír cuando está en un concierto, que son sus canciones preferidas o tal y cual, pues ver cosas, ¿no? Y es cierto que ya solamente con que estar yo, con esta gente que está conmigo y músicos, ya están viendo. Pero hombre, si aparece algo más como baile, una coreografía, una performance distinta, pues me gusta ofrecer eso porque la gente luego se lo pasa muy bien y lo agradece. Y yo se lo veo en la cara, ¿no?
Sí, sí. A la gente. Eso se agradece. Eso me mola. Ahora que estamos confinados, que tenemos tiempo, en teoría tenemos más tiempo que antes, porque esta es otra, pero bueno. Y que hay muchos chavales que nos están escuchando. Muchos chavales se estarán preguntando, oye, ¿pero se puede vivir de la música? ¿Podemos dedicarnos a esto de la música? ¿Tú qué consejo les darías?
Bueno, la verdad es que mira, te he comentado que yo estoy en la música profesionalmente hablando desde 2005, son 15 años, por lo tanto... En 15 años he vivido ya muchos cambios, de ya no de música, sino del negocio de la música. Al fin y al cabo, la música lleva su parte artística y su parte de sacar de dentro de ti lo que quieres contar y lo que quieres hacer, pero luego, obviamente, tienes que rentabilizarlo, ¿no? Sobre todo si te dedicas profesionalmente. Entonces, el negocio va variando mucho. Entonces, a día de hoy, que no tiene nada que ver a cuando yo salí, hay muchas maneras más fáciles de poder llegar a funcionar, pero también es cierto que hay mucha más gente que lo intenta. Entonces, es más complicado, creo que al principio, a día de hoy, funcionar, aunque sea más fácil llegar. Porque hoy en día, en un momento dado, te puedes hacer una canción, hay productores y estudios en muchos sitios y puedes colgarlo tú mismo en redes y la misma gente puede hacer que tu tema sea un éxito, ¿no? Sí. Pero entonces, independientemente de si sea de una forma o sea de otra, ¿se puede vivir de la música? Claro que se puede vivir de la música perfectamente. Todo va a depender del éxito de tus composiciones, del éxito de tus canciones, de lo que la gente consuma tu música, ¿no? Pero se puede vivir perfectamente, claro. Y por supuesto que quien le guste la música desde pequeño, algún chaval que tenga ahora 15, 16, 17 años y le flipe la música, pues no debería dejarlo. Debe de empezar además desde abajo. Lo que sí es cierto que hay mucha gente, muchos chavales que se empeñan en hacer ya una producción de que suene a
más profesional, ¿no? Claro, sí.
Claro, exacto. Y no hace falta. Yo en 2004 lo que hice fue una maqueta en mi casa y no tenía un estudio profesional, ni mucho menos. Y bueno, eso me llevó a lo que soy ahora. Entonces, sí que es verdad que no pasa nada por no tener el micro perfecto ni la acústica perfecta en una habitación. Y que sí les aconsejo que se dediquen a eso siempre que no dejen tampoco los estudios abandonados.
Claro, yo creo que es un poco pues tomártelo como un hobby que te gusta, exacto, pero tú vas estudiando, exacto, y haciendo tus cosas. Oye, que suena la flauta de maravilla, que no, pues no pasa absolutamente nada, tampoco hay que venirse, exacto, abajo. Oye, estamos en casa, estamos todo el mundo preguntándonos ¿cuándo podremos salir? Bueno, ahora vamos a imaginar en un escenario imaginativo, ya te digo que mañana nos dicen que podemos salir. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con la música? ¿Qué va a pasar con el teatro, con el cine? ¿Qué va a pasar con el arte?
Hombre... obviamente yo creo que nosotros somos los últimos de la pirámide. Tiene su parte de lógica, estemos de acuerdo o no con el modus operandi del gobierno y todo eso, ¿no? Si nos basamos en lo que hay hasta el día de hoy, las decisiones que se han tomado a día de hoy, la lógica dice que primero empezarán a salir los niños, después empezaremos a poder hacer a lo mejor deporte, los adultos, una hora al día, una cosa así, empezarán a abrir los comercios que no son esenciales y me imagino que con unas normas de restricción, de distanciamiento y tal.
Seguro, seguro, sí, sí.
Claro, por lo que, siguiendo esta lógica de lo que estoy diciendo, Richard, pues, ¿qué es lo último? ¿Qué va a ser lo último? Pues las aglomeraciones. Y claro, si tú eres un chico que te dedicas a hacer actuaciones, pues imagínate, ¿no? En un bar, a tu caché, pues 100, 200, 300 euros, que hay muchos grupos que amenizan, ¿no? Grupos más, gente que está empezando y tal, pues eso, a lo mejor, relativamente pronto van a poder empezar a tener bolos, como quien dice. Pero los que necesitamos que haya mucho público, por el tema de caché, de escenario, de bueno,
de una infraestructura que lleváis, que es
la claro. Infraestructura, exacto, pues vamos, yo hablo de mí, que me muevo al nivel que me muevo, pero yo no quiero pensar un Alejandro Sanz, una Rosalía, o sea, es que no sé cuándo vamos a poder hacer conciertos como tal, porque nosotros no podemos ir a hacer un concierto a un local de 100 personas, ni el que nos va a contratar nos va a poder pagar, ni nosotros con la venta de esa entrada de 100 personas vamos a poder pagar el caché de los músicos, de la parafernalia, ¿no?
Es un poco complicado, es tremendo.
Entonces, va a ser complicado eso. Para nosotros, lo tengo muy claro que vamos a ser los últimos en poder estar activos, sí.
Bueno, vamos a ver, ahora que todo el mundo está haciendo en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en un montón de sitios, está haciendo cosas. No sé si tú haces algo, si cada día a tal hora o no.
No, la verdad es que, mira, Richard, te soy sincero, yo la verdad es que nunca había hecho, bueno, yo hice algún directo cuando se llevaba, fíjate, el Periscope a través de Twitter, hice alguno y no fui muy asiduo. Y desde que tengo Instagram, la verdad, no he hecho ningún directo a través de Instagram y tampoco lo he hecho en el confinamiento. Por un lado, no me ha apetecido. Es una situación bastante atípica que me ha preocupado más que animado. Y aunque yo saque fuerzas y anime a la gente, a mis amigos de alrededor y tal, no sé si soy un buen maestro de ceremonia para animar a todo el público, porque realmente me parece una situación bastante preocupante, además de que, oye, no sé, mucha gente está muriendo y me resulta
no es fácil,
un
no
poco
es fácil.
Chocante, sí. Exacto, hacer un directo o algo para animar o para hacer algo que sea positivo, porque no vas a salir ahí a hablar de penas.
Sí,
y sin embargo, estamos viviendo una situación bastante complicada. Yo estoy como un poco de luto realmente, ¿no? Uh-huh. Y se me suma que yo no soy tampoco muy amante de hacer directo, pues esta situación. Eso no, bueno, quiere decir que no lo vaya a hacer, pero hasta ahora no lo he hecho.
Que te está esperando la cinta de correr, pero yo quiero recordarle a la gente que el single Cárcel de Amor se lo pueden descargar en todas las plataformas digitales desde ya, ¿no?
Sí, exacto. Como ya sabes, la música hoy en día se mueve digitalmente, pues nada, pues Deezer, Spotify, Apple Music, todos esos sitios donde la gente puede ya escuchar música en streaming y, por supuesto, el lyric video, no hemos podido hacer videoclip, obviamente,
claro,
en YouTube. Es un single que realmente, más que un single, es un regalo, ¿no?, que hemos querido hacerle a la gente, que eso sí lo he hecho. No hago directo, a lo mejor, pero te he dicho, bueno, voy a regalarle una canción que tenía aquí por terminar, la he terminado en estos días en casa.
¿Quién la ha escrito esta canción? ¿La has escrito tú?
Sí, como todas las que grabo, sí.
Bueno, está muy bien, ¿eh?
Muchísimas
cuéntanos
gracias.
Cuéntanos un poquito de qué habla.
Pues mira, después de Cicatrices, Gitana, Reina del Local, me apetecía hacer un tema un poco más íntimo, no tan bailable como esos. Y habla de ese desamor que se siente cárcel, o sea, cuando tú a lo mejor empiezas con alguien, esto es súper bonito, y se prometen muchas cosas, y luego pasa el tiempo y cambia, ¿no? Y todo lo que se prometió, al final, esa libertad se convierte en cárcel.
Claro. Fíjate, pues suena de maravilla, se la pueden descargar en todas las plataformas digitales. Nosotros lo que tenemos muchas ganas es de hacerte esta entrevista, pero en persona. Eso querrá decir dos cosas: primero, que eso se ha acabado todo, y segundo, pues que nada, que tú estarás por aquí, por Barcelona, haciendo algún concierto seguramente, y podrás venir a la radio, ¿no?, que sería lo ideal, ¿verdad?
Pues sí, sería lo ideal, Richie, además que me encanta siempre ir por allí a los estudios de Letarsi y ver a vosotros. Me flipo Barcelona.
Oye, hablando de redes, y ya para terminar, la gente que te quiera seguir, ¿cómo lo puede hacer?
Ah, muy fácil, mira. A día de hoy sí que es verdad que Twitter no lo estoy usando, pero sí que tienen en la página oficial de Facebook, sí. Sergio Contreras, y en Instagram también, que las dos las llevo yo, escribo yo y yo posteo. En Instagram, bueno, pues Sergio Contreras todo seguido, pero la O de Sergio es un cero.
Es un cero. Vale, no, esto está muy bien lo que has dicho. O sea, les contestas tú, ¿no? Porque hay gente que nos dice, oye, los famosos contestan, los cantantes contestan. Digo, hombre, yo no lo sé, les voy a ir preguntando. Tú sí, ¿no?
Yo intento contestar, sobre todo en el tema de los posts. En los mensajes directos igual no me meto nunca, si es cierto, pero sí es verdad que en el tema de los posts y todo eso estoy atento para intentar contestar si lo hago yo. O sea, prefiero contestar a lo mejor a menos personas porque no pueda a que conteste otra persona en mi nombre.
Claro, eso está muy bien. Bueno, ¿ahora qué toca? ¿Correr?
Pues sí, ¿no? Yo creo que vamos a hacer un poquito. Mira, voy a hacer un poquito de abdominales y un poquito de brazos y correr, venga.
Joder, las abdominales son mi asignatura pendiente. Bueno, ya, poco a poco me iré poniendo. Gracias, Sergio. Cuídate mucho, hombre.
Gracias a vosotros, Richard.
Un fuerte abrazo. Hasta luego. Sergio Contreras, Cárcel de Amor.
Me dijiste que todo se podría entre los dos, que nada cambiaría entre tú y yo, que no convertiríamos en cárcel el amor. El amor, prometiste que todo se podría entre los dos, que nada cambiaría entre tú y yo, que no convertiríamos en cárcel el amor, el amor. Juro por Dios que yo a ti te quería, no te hagas la tonta porque bien lo sabía. Los mentirosos se creen su propia mentira y ahora me llama porque está arrepentida. Y ando con otra, me viste el otro día. Ahora no vengas a joderme la autoestima. Ahora eres diferente, eres otra tía. No se parece a la que me enamoró en su día. Me dijiste que todo se podría entre los dos, que nada cambiaría entre tú y yo, que no convertiríamos en cárcel el amor, el amor, prometiste que todo se podría entre los dos, que nada cambiaría entre tú y yo, que no convertiríamos en cárcel el amor, el amor, oh, 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 oh. Este por donde viniste, ahora el tiempo no va para atrás. Entonces daño que me hiciste, sabes que lo pagarás. Fuiste por la espalda, traicionando a quien te dio algo más. Si me quieres ver ahora, búscame en el Instagram. Yeah. Como ahora me cuida, con simpleza me curan la herida. Y que no me hace falta nadie pa' vivir y pa' disfrutar de la vida. Aquí estamos 2 días y ya perdí 1 y medio la mía. Iré sumando momentos cada vez que me ría de ti. Me dijiste que todo se podría entre los dos, que nada cambiaría entre tú y yo, que no convertiríamos en cárcel el amor, el amor. Prometiste que todo se podría entre, que nada cambiaría entre tú y yo, que no convertiríamos en cárcel el amor, el amor, oh, 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 oh.
Me lo dijiste, ¿eh? Me dijiste que no convertiríamos en cárcel el amor. Cárcel de amor. Sergio Contreras, artistas que están confinados, que no se puede salir, quédate en casa.
Si vas a escuchar la radio y te quieres divertir, sintoniza Teletaxi, que es lo mejor que hay aquí. Te trae música buena, la que te alegra el alma. Esto es Radio Teletaxi y la alegría no para.